Vamos a volver sobre el coronavirus. Vamos a intentar poner en contexto los datos de la incidencia del coronavirus, porque estamos sufriendo una auténtica avalancha de datos actualizados prácticamente cada día, que en muchas ocasiones nos pueden llevar al alarmismo. Vamos a intentar poner en contexto los datos también con otros países afectados y en comparación con otras enfermedades que cada año se llevan muchas vidas. ¿Está afectando, por ejemplo, ahora el coronavirus en Europa más de lo que afectó a China? ¿Afecta más a Euskadi o a Álava en proporción que a otros países? ¿Por qué Estados Unidos tiene tan pocos casos? Estados Unidos solo ha registrado apenas 3.000 casos de coronavirus. En España hemos superado ampliamente los 6.000. Está con nosotros Eneko Aspe. Él es doctor en física de materiales. Ahora mismo está trabajando en la Universidad de Stanford y también en la NASA, en California, Estados Unidos. Trabaja concretamente en biomedicina y gran parte de su trabajo consiste en realizar modelos matemáticos predictivos. Así que él nos va a ayudar a comprender todas estas cifras. Egunon Eneko.
Hola Dani, encantado de volver a hablar contigo. Un placer, como siempre, estar en Radio Euskadi y espero que todos estos números que he estado realizando durante los últimos días ayuden un poco a entender la situación y a poner en perspectiva también el COVID-19.
Primera pregunta, Eneko, para ti. ¿El coronavirus se está llevando más vidas que la gripe?
La mortalidad del COVID-19 es mayor que la de la gripe. Todos los índices indican eso. Los estudios preliminares realizados por la OMS dicen que entre 3 y 10 veces más mortal. Si tomamos en cuenta los datos de Corea del Sur, que han realizado tests masivos, sería más o menos 8 veces más mortal. Pero, cuidado, podemos hacer que el COVID-19 deje menos muertes que la gripe el año pasado. ¿Cómo? Con todas las medidas que ha tomado el gobierno y si los individuos toman las decisiones correctas, como por ejemplo el aislamiento social, el lavarnos las manos, el no tocarnos la cara, si estamos enfermos quedarnos en casa, etc.
Pero estamos viendo que a pesar de estas cifras que nos describes en Eneko, Europa ahora mismo está paralizada. Los sistemas sanitarios están cerca del límite o han sobrepasado el límite en algunos instantes.
El colapso de los hospitales haría que el COVID-19 fuese más mortal. Entonces, para que la curva, tanto de infectados como de muerte, se desacelere, se están tomando todas estas medidas. Es complicado para los gobiernos decidir qué medidas tomar. Por ejemplo, son muy diferentes las medidas tomadas en el Reino Unido, en Europa o en Corea del Sur.
¿Y por qué en Europa hay más de 40.000 casos y en los Estados Unidos, como decía yo antes, apenas superan los 3.000? O sea, 40.000 en Europa, poco más de 3.000 en Estados Unidos. Esto es difícil de comprender.
Es bien fácil. Estamos hablando del número de detectados, de diagnosticados, no real de infectados. ¿Qué está sucediendo? Que en Estados Unidos se están realizando poquísimos tests. Y voy a dar un dato muy simple. Vamos a dar el dato de número de tests por millón de habitantes. En Estados Unidos se están realizando ahora mismo más o menos 42 tests por millón de habitantes. En Euskadi se están realizando 1.200 tests por millón de habitantes. Esto es 30 veces más. Por cada test por millón de habitantes que se realiza en Estados Unidos, en Euskadi se realizan 30. ¿Qué pasa entonces? Que el número de detectados es muchísimo mayor en países que realizan muchos más tests por millón de habitantes que en los que no. Por ejemplo, el campeón está siendo Bahrein. Bahrein está realizando más de 6.000 tests por millón de habitantes. Y el segundo, como no, Corea del Sur. Está realizando 4.800 tests por millón de habitantes. ¿Qué sucede? Que están detectando una cantidad enorme de infectados, pero es porque realizan más tests. De hecho, una de las claves de Corea del Sur, de cómo han controlado la crisis, o la están controlando, es porque han hecho una cantidad ingente de tests en la población. Ese es uno de sus secretos.
Entonces, Entiendo, en eco, que las cifras absolutas que estamos transmitiendo desde los medios de comunicación no tienen mucho sentido si no es en contexto. Es decir, los datos absolutos de cuántos nuevos contagios aparecen no tienen sentido si no se ponen en proporción con la población, con otros países y con el número de test que se están haciendo. En tu opinión, y después de haber seguido todas estas cifras, ¿cuáles están siendo los casos de éxito frente al coronavirus?
Hay básicamente tres estrategias para enfrentarse al virus a nivel nacional. Una sería la del gobierno estadounidense, el gobierno británico, que es prácticamente la de tomar muy pocas medidas. Todavía es pronto para ver qué va a suceder con estos países. La segunda, que parece que sí que ha funcionado, es la de China, que consiste en tomar medidas radicales, aislamiento de millones de personas, poner en cuarentena a millones de personas, que parece que así se está consiguiendo vencer al virus. El problema es, ¿a qué precio? Pensad que en China han aislado y han puesto en cuarentena a 60 millones de personas, casi todas en Hubei, en Wuhan, y esto va a suponer un impacto económico tremendo. Y luego está la tercera estrategia, que es la de Corea del Sur. Para mí, la mejor de todas ellas.
¿Y en Corea del Sur qué es lo que han hecho, Neko? ¿Cómo lo han hecho?
Primero, unos controles masivos en los aeropuertos de la temperatura de todos los pasajeros. Y también desinfectaron masivamente espacios públicos con regularidad, etcétera. Esa fue como la primera medida. La segunda fue un testing masivo. Han realizado 4.831 tests por millón de habitantes. Esto es cuatro veces más que los que se realizan, por ejemplo, en Euskadi. Incluso hicieron empresas para fabricar estos tests, pusieron todos los laboratorios que tenían a su alcance para analizar estos tests. Y luego, una tercera medida, claro, ahí entramos con la protección y la privacidad de los datos, pero básicamente lo que hacían era tener una aplicación móvil para toda la persona que había estado enferma y geolocalizar a los enfermos que habían detectado que tenían la enfermedad. Entonces el gobierno, en cierta medida, incluso la gente que utilizaba la aplicación, podía saber en todo momento dónde estaban esos enfermos. No comparto esa última medida, pero vemos que esta tercera estrategia, la estrategia de Corea del Sur, ha sido muy eficaz porque ahora están reduciéndose muchísimo el número de nuevos casos por día y están incrementando mucho los casos de gente que se ha recuperado de la enfermedad.
O sea que modelo de éxito el de Corea del Sur frente al confinamiento masivo de China, que es básicamente el mismo el que estamos caminando en Europa, o el de Estados Unidos y el Reino Unido. Vamos a mencionar el caso del Reino Unido porque está siendo muy discutido. Boris Johnson, antes que parar toda la economía, cosa que estamos haciendo en Europa, lo que ha dicho es que es mejor que se contagie una inmensa mayoría de la población, es mejor pagar un precio en vidas, lo ha dicho abiertamente, que parar toda la economía. Esa es una tesis. Vamos a recordar qué es lo que ha dicho Boris Johnson hasta el momento. María Suárez.
Sí, de base, Boris Johnson decía esto hace pocos días en una de sus ruedas de prensa sobre el coronavirus. Bueno, decía que desgraciadamente tendremos que decir adiós a familiares antes de tiempo porque no es un buen comienzo, pero confían en ganar la batalla al virus de otra manera. La estrategia de Reino Unido para lidiar con el coronavirus está siendo muy arriesgada, sin confinamiento, sin limitar movimientos y, por tanto, sin apenas impacto sobre la economía. Lo que los asesores sanitarios de Johnson aconsejan es dejar que la población se contagie para adquirir la llamada inmunidad colectiva. En los últimos días, el primer ministro ha instado también a la población de más de 70 años a que se quede en casa para evitar el contagio de las personas que pueden ser más vulnerables. También se pide a la ciudadanía que presente fiebre y tos que se quede en casa. Y para el resto no hay límites. Los colegios siguen abiertos y los actos públicos presentes. Estos días además ha salido un comentario que Boris Johnson hizo en 2006 en un evento de una entidad bancaria. Dijo que el verdadero héroe había sido el alcalde de la película Tiburón, que mantuvo las playas abiertas a pesar de la presencia allá del animal. Evidentemente, esas declaraciones fueron en otro escenario, pero sí que están saliendo ahora porque es lo que más o menos está haciendo con esta medida. Las cifras oficiales de Reino Unido hablan de 1.300 contagiados, pero las autoridades avanzan que hasta 10.000 personas podrían estar contagiadas con el virus. Además, hasta el momento han muerto 35 personas.
La estrategia de Boris Johnson. Estamos en comunicación con Eneco Aspe, físico, es experto en modelos matemáticos predictivos, trabaja para la NASA y la Universidad de Stanford, nos atiende ahora mismo desde California. Que se contagie cuanta más gente mejor y lo más rápido posible, porque así nos inmunizamos. ¿Qué te parece la estrategia de Boris Johnson?
En Gran Bretaña, el gobierno británico lo que ha decidido es lo siguiente. Vamos a dejar que el COVID-19 se expanda. Esto va a causar un número muy elevado de muertes, probablemente más que las que causó la gripe. Se puede estimar entre unas 3 veces más, 10 veces más. Estamos hablando de muchas muertes, de más de 4.000 muertes seguramente. Entre 4.000 y 16.000, ahí andaría el rango. Pero vamos a inmunizar a 400.000 personas o hasta 1.600.000 personas en esta primera temporada, en esta primera oleada del COVID-19. ¿Qué pasa? Que en los siguientes brotes va a haber mucha gente en Gran Bretaña que va a ser inmune a la enfermedad. Suena muy bonito, pero ¿cuál es el problema? Que como ahora se colapsen los hospitales en Gran Bretaña, que es una posibilidad que puede pasar perfectamente, como estamos viendo en algunas regiones de Italia, al gobierno británico le va a costar muchísimo echar marcha atrás. Entonces, es una apuesta muy, muy, muy arriesgada la del gobierno británico.
Y de hecho, la última hora que nos llega desde allí, la prensa británica está esta mañana destacando una frase que ha comentado alguno de los miembros del gobierno británico, y es que los mayores de 70 años deberían casi ser obligados a estar en casa 4 meses seguidos. 4 meses, porque como es la franja de población con mayor riesgo, si no se inmuniza a la población a través de otras fórmulas, pues los mayores de 70 años tendrían que estar en casa 4 meses seguidos. Ya que estamos en eco contigo, ¿qué medidas estáis adoptando ahí en California, en Estados Unidos, por ejemplo, en la universidad o en la propia NASA?
Pues en mi caso he optado por el teletrabajo en la universidad. En la Universidad de Stanford se han cancelado todas las clases y las del cuatrimestre que viene se harán por videoconferencia, y la NASA directamente estaba cerrada.
Eneco Aspe, muchas gracias por haber compartido con nosotros esos datos que tienes en torno al coronavirus, su incidencia respecto a otros países. Y también respecto a otras enfermedades que pueden estar más o menos en esa misma franja de afección como la gripe. Quédense con ese detalle. El coronavirus, el COVID-19, es más mortal que la gripe, entre 3 y 10 veces más, dependiendo del país. Eskerrik asko, Eneko.
Bueno, pues eskerrik asko a vosotros, Dani, y nada, aquí me tenéis. Ya sabéis que me encanta todo lo que tenga que ver con las matemáticas, con la estadística, hacer modelos predictivos. O sea que cualquier pregunta que tengáis, aquí me tenéis. Un abrazo muy fuerte desde California, desde Estados Unidos. Y que vaya bien.